Aquí en Mar del Plata hay una gran cantidad de instituciones, de ONGs, de fundaciones, que muchas veces nos acercan figuras destacadas para tocar diversos temas. Bueno, la Fundación CEPES realizó una charla sobre gobiernos, ciudadanos y ciudades abiertas con el doctor Ariel Vercelli Overcelli, que es investigador asistente del CONICET. Vamos a preguntarle a él, no solo por el apellido, sino también por el tema. Ariel, Pablo Salgado desde la radio de la universidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo, y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Ariel, ¿cómo le gusta? ¿Vercelli o Vercelli?
Y Vercelli me gusta más.
Bueno, y a mí también porque es lo apropiado. Así que fantástico, fantástico. Bueno, cuéntenos un poco sobre la charla Gobierno, Ciudadanos y Ciudades Abiertas que brindó.
Bueno, la gente de la Fundación CEPES me invitó a colaborar con ellos y de hecho venimos trabajando ya hace un tiempo en repensar un poco qué está ocurriendo en Mar del Plata y qué está ocurriendo con el impacto que tienen las tecnologías digitales, no solo en términos de participación política, sino también en el impacto concreto de lo urbano, ¿no? Y un poco lo que charlamos aquel sábado, ya hace 15 días, era cómo pensar y repensar a través de lo que traen estas tecnologías en lo que la ciudad, en el resultado que trae la ciudad en concreto, ¿no? Y hablamos de participación política ciudadana. Hablamos también sobre el tema de transparencia, hablamos sobre el concepto genérico de gobierno abierto y cómo estas tecnologías permiten colaborar. Así que un poco nos permitimos analizar todas estas situaciones y después abrir a un debate.
Bueno, y abriremos nosotros también algunos de estos títulos que usted dejaba, ¿no? Vamos a desencriptarlos un poco. Y usted decía ciudades abiertas o gobiernos abiertos y también nos habla de las nuevas tecnologías. Me quedo por ahora con esos dos conceptos. Cuando decimos gobiernos y ciudades abiertas, ¿de qué estamos hablando?
El concepto de gobierno abierto nace en Estados Unidos, sobre todo al principio de la primera gestión de Barack Obama. Lo que los norteamericanos quisieron refundar fue cómo estas tecnologías permitían transparentar la gestión de gobierno y a su vez, en principio y entre comillas, generar una especie de nueva participación política ciudadana. De hecho, Barack Obama lo que intentó fue rediseñar incluso hasta las campañas políticas, ¿no? En su reelección, en su nuevo mandato, hizo lo mismo. Y en realidad este movimiento se fue dando a nivel mundial, ¿no? Utilizando la estructura o la arquitectura distribuida que tienen las redes electrónicas y específicamente Internet, pero hoy también las redes móviles, eso permite que los diferentes gobiernos se acerquen al ciudadano. Eso que empezó siendo como un movimiento del Ejecutivo, también empezó a calar hondo en las diferentes formas de que tiene el sistema de representación política. Y ya hay muchos investigadores, y como bien iniciaste la charla, hay muchísimas asociaciones y muchos grupos interesados en ver cómo esta participación política ciudadana se ve alimentada y retroalimentada con estas tecnologías. El caso concreto es plantearse si uno, además de utilizar, por ejemplo, redes sociales como Facebook o Twitter, puede disponer de una plataforma más bien pública para este tipo de participación.
Bien podría hacerse con la esencia y el espíritu de lo que son Twitter y Facebook.
Sí, claramente. Lo que pasa es que hay un tema concreto que es que, por ejemplo, las manifestaciones políticas o la participación política concreta tiene un lugar, tiene específicamente, está situada. Y entonces, para no prorrogar la competencia ni lo que es la jurisdicción en términos políticos, se necesita armar una plataforma en sentido público, ¿no? Con servidores, con un soft específico que se pueda auditar, que se pueda controlar qué es lo que está haciendo. Y además se necesitan básicamente las experiencias concretas para la participación. Y un poco lo que charlábamos aquella vez en CEPES era justamente cómo a nivel municipal o en grandes centros urbanos en relación a lo que son estos centros en la Argentina y cómo Mar del Plata podía ser justamente una experiencia bien interesante al respecto.
Ariel, investigador asistente del CONICET, doctor Ariel Vercelli, ¿cuál es tu profesión de base y qué tarea investigativa haces en el CONICET?
Bueno, yo estudié abogacía ahí en Mar del Plata, acá en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, y soy abogado, escribano, y trabajo, después estudié en Corea también, tengo varios posgrados, y tengo un doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi tema principal como investigador del CONICET es la relación que hay entre las tecnologías y las regulaciones, cómo se utilizan muchas veces estas tecnologías que ya incluyen las discusiones políticas para regular Es decir, un poco también lo que charlamos en aquel encuentro y que fue muy discutido y debatido, cada vez que alguien decide una estrategia, por ejemplo, compra un paquete tecnológico, ya sea por el traslado de la municipalidad o ya sea porque en realidad está pensando en evolucionar tecnológicamente hacia nuevos servicios, cada vez que alguien decide estratégicamente qué es lo que va a hacer, también está comprando discusiones políticas. Es decir, cada vez que uno compra o decide por una tecnología, ahí ya están metidas y codificadas las cuestiones políticas, los intereses políticos. Así que un poco lo que también discutimos es que qué necesitaría, por ejemplo, Mar del Plata, qué necesita una ciudad como Mar del Plata para codificar estos intereses políticos antes de que la solución emerja. Es decir, cómo se pueden utilizar las fuerzas vivas, los profesionales, los centros universitarios, los institutos, los centros de investigación para producir valor en la ciudad. ¿Y cuáles serían estos intereses permanentes que tiene la ciudad? Así que todo eso fuimos discutiendo y obviamente el impacto de las tecnologías digitales es estratégico al respecto.
Muchas veces recuerdo algunas presentaciones años atrás, por ejemplo, de Bill Gates o de grandes hombres de la tecnología o de Jobs también, que un poco en esa exposición presentaban el ideal, la hipótesis de máxima, lo que se venía o lo que más le cerraría sobre un determinado producto. Tomando un poco esa imagen, esa estructura, te pregunto así como hipótesis de máxima, ¿cómo imaginás una ciudad como Mar del Plata en relación a la máxima utilización de las herramientas tecnológicas para hacer un gobierno abierto? Imagino de entrada, bueno, la posibilidad de una interconexión y un sistema de Wi-Fi que abarque a toda la ciudad. Y a partir de eso, ¿qué imaginás en el ideal de una ciudad abierta y tecnológica?
Es muy bueno tu comentario, Pablo, y te lo agradezco porque justamente surgió en la conversación, en la charla que tuvimos con los profesionales. Y como metáfora, si uno dice, bueno, ¿dónde vamos? A mí me gustaría que estas tecnologías contribuyan a alimentar y retroalimentar el concepto de soberanía popular. Un concepto de ciudadanía fuerte. Es decir, que todos los vecinos, que todos los ciudadanos puedan decidir, no cada tanto en una elección, que puedan decidir ahí, cortito y al pie, que cada tantos meses, a nivel comunitario, en los diferentes barrios, la gente tenga la tecnología para ir decidiendo qué quiere hacer, qué le gustaría hacer, qué necesita, por qué, cuándo, dónde. Yo creo que las tecnologías digitales pueden servir tanto para generar mayor presión y control social sobre la ciudadanía como también este tipo de desarrollos. Pero como estas cosas no surgen naturalmente, en realidad hay que pelearlas como derechos ciudadanos. Así que diseñar tecnologías que permitan esto lleva tiempo y no requieren de la buena voluntad, por ejemplo, de empresas que desarrollan estas soluciones, sino de una activa participación, de una militancia en cada uno de estos temas. Entonces mi metáfora o la utopía en el sentido de que caminamos hacia eso es una ciudad que tenga efectivamente un mayor nivel de participación política y por ende sus representantes políticos van a ser mejor y van a tener mejor calidad, van a estar cerca de las soluciones que tiene la ciudadanía para ofrecer. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que Mar del Plata debe repensarse y que tiene que pensarse según sus intereses permanentes. Más allá del turismo, o mejor dicho, metiendo el turismo, a mí me encantaría que Mar del Plata sea una ciudad con mayor infraestructura y que además se oriente a, por ejemplo, las energías verdes. Mar del Plata tiene una capacidad ociosa en muchos de estos intereses, en muchas de estas industrias, que es necesario repensar e invitar a quienes son las fuerzas vivas de la ciudad, a que participen, para que tengan esta misma participación que hablábamos en términos de los derechos ciudadanos.
Mariel, por último, dos en una. ¿Algún ejemplo de una ciudad argentina que esté algunos pasos más por encima de lo que estamos conversando y de lo que fue tu charla semanas atrás acá en Mar del Plata? Y a nivel internacional lo mismo, ciudades que hayan podido lograr esta interacción como ciudad abierta con este gobierno permanente de la gente y esta utilización de la tecnología.
Bueno, hay varios casos. Si uno ve, por ejemplo, que determinadas corporaciones norteamericanas sirven para esto en Estados Unidos, no indica que nosotros podamos usar la misma plataforma, indica que nosotros deberíamos tener nuestras propias empresas que den ese servicio. Y uno dice, bueno, pero Facebook es norteamericano, en realidad no es argentino. Nosotros vamos a participar políticamente dentro de una plataforma norteamericana. esto es un tema de discusión, ¿no? Por eso hablaba del tema del lugar de la política, el espacio físico concreto. Las tecnologías digitales también tienen una parte física. Entonces uno dice, bueno, Estados Unidos en ese sentido está avanzado. Por ejemplo, Corea, Japón también están avanzados. Los mismos chinos están bien avanzados. Hay muchas experiencias de ciudades europeas, o sin ir más lejos, acá mismo en Brasil, donde el presupuesto participativo ya se ha transformado en una realidad. Hay muchas formas de participación que estas tecnologías permiten. Así que habría muchísimos casos para ver y aprender, y obviamente para mejorar y para ocultar a ver cuán reales son. Pero me da la impresión de que en el contexto nacional, Mar del Plata tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque es una ciudad que tiene parte de una infraestructura muy importante por el turismo que recibe todo el año, ya no solo en el verano, y además tiene fuerzas vivas. Cuando uno dice, bueno, Mar del Plata debería retomar o debería darle más vuelo a sus industrias, tiene que ver con esto. Por ejemplo, en Mar del Plata se produce soft, nosotros producimos soft, y sería muy interesante empezar a ver cómo estas tecnologías sirven y se producen en el mismo lugar donde se van a utilizar. Debemos, en algún punto, olvidar aquella cuestión de los 90 de comprar una solución o un paquete tecnológico que no nos va a llevar a ningún lado, porque no hay una panacea detrás de la tecnología. Sí hay una forma de producir localmente una tecnología que efectivamente represente nuestros intereses. Y es ahí, tal vez, a donde te invito y los invito a seguir pensando.
Bueno, Ariel, pueden entrar en contacto con él. ¿Tenés una página en internet?
Sí, de hecho, en la primera entrada en www.arielverselli.org van a encontrar la charla en CEPES y van a encontrar otro material bien interesante y ojalá que les sirva para seguir reflexionando qué es lo que nos conviene.
Te dejo en el final una pensando en cómo igualar para arriba en el tema de las nuevas tecnologías. Aquí se ha puesto en marcha el nuevo sistema de estacionamiento medido, no sé si estarás al tanto.
Sí.
Bueno, estamos encontrando muchas trabas e inconvenientes en mucha gente, especialmente por ahí personas que superan los 50, los 60 años con dificultades para adaptarse al sistema, y algunos están reclamando que directamente la tarjeta de papel continúe. En este tipo de cosas, ¿qué es lo recomendable? ¿Cortar de plano y abrazar la nueva tecnología más allá de estos heridos en el camino, o también abrir el juego y respetar que algunas generaciones tienen otros tiempos y otras ideas para moverse con algunas cosas?
Bueno, en términos de inclusión, dejar sistemas alternativos para que todo el mundo, lejos de sentirse excluido, pueda seguir utilizándolo. Eso es la solución inmediata y rápida.
Sí.
Pero fíjate que en realidad te doblo la apuesta. Tal vez Mar del Plata ya necesita pensar, sobre todo por el tráfico que tiene en la parte céntrica, en otro nivel de acceso a determinadas zonas. Y lo que estamos tal vez necesitando en Mar del Plata es repensar el tema del transporte público y un poco también lo que se discutió en la charla, es dónde quedaron los planes estratégicos y hacia dónde nos van a conducir estas nuevas políticas. Tal vez una visión de largo plazo haga que no haya tanto vehículo particular en el centro. Tal vez una cuestión de delimitación de micro y macro centro sería conveniente empezar a pensarla y repensarla ahora. Y tal vez la cuestión de determinadas zonas, sobre todo la del centro, exclusivas para caminar. Digamos, las zonas más bien turísticas o las grandes ciudades, Mar del Plata va camino a ser una ciudad bastante más grande de la que es en la actualidad, requieren esa planificación. Siempre estamos dándole vuelta a ciudades como, por ejemplo, Rosario, que tuvieron un plan estratégico de descentralización y que en realidad no obligan al vecino a ir al centro a hacer algo, sino que en realidad lo atienden cerca de donde viven. Y Mar del Plata tiene ya unos cuantos kilómetros de extensión. Así que un poco por ahí se piensa, tal vez en este plan estratégico, en estas estrategias a futuro.
Te mando un abrazo y ojalá nos sigamos encontrando en el diálogo en estas cuestiones. Ha sido un gusto conversar contigo.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Ariel Vercelli con nosotros. Estuvo dando una charla allí en la Fundación CEPE sobre esta utilización adecuada, interesante, pública, democrática, de las herramientas tecnológicas, de las redes sociales, como forma de encontrar gobiernos abiertos, ciudades abiertas y una participación comunitaria al instante. Imagínate que por las redes sociales miles y miles de personas en un momento determinado y ahí al toque puedan expresarle a una gestión comunal la coincidencia o la disidencia con un determinado proyecto. ¿Qué fuerza tiene eso hoy? Bueno, esa inmediatez, esa interconexión permanente, esa multiposibilidad de comunicación es lo que hoy se puede utilizar como buena herramienta democrática. Las 3 de la tarde han dado y sereno. Los muchachos de Nacional deben estar preparando el informativo. Nosotros en un rato nos encontramos con ustedes. Estamos escuchando Enlace Universitario. En Radio Universitario.